En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Me despierto preso y estoy solo. Ya no tengo amigos, ya no queda nada. Nadie está conmigo. Me despierto, ya no está mamá. Me está creando como maldad. Y siempre quise dar la mitad. Y ahora me encuentro con la soledad. Y es que no te engaño.
Pues he estado tentada de poner una canción que hablaba de soledad para ilustrar un poquito la entrevista, pero una canción añeja ya, de un cantante melódico de hace algunas décadas, pero...
Has dicho, venga, pues reggaetón
no,
a tope.
No, no he dicho reggaetón. Es que no quería identificar desde el inicio la soledad con las personas mayores. Ayer escuché en un telediario que volvían a hacer la calibración del peso de la soledad en nuestra sociedad. Siempre ya ponen la letanía, la soledad no deseada, ¿no? Y bueno, pues hablaba de todo eso, pero también me acordé de toda la gente joven que dice sentirse solo hoy por hoy. Y pensé, digo, pues vamos a hacerlo con una canción más actual, ¿no? Y que hablaba pues precisamente de esto. Y es que queremos hablar de la soledad, que es algo muy amplio y yo creo que absolutamente adherido a nuestra identidad. Y posiblemente podemos decir que para unos es la bestia negra, para otros pues un estado de los humanos absolutamente necesario, pero que en definitiva pues hay tantas soledades como personas somos, porque cada uno este tema lo llevamos de una forma. Bueno, pues igual había que hacer un mapa de todo esto y lo ha elaborado el autor Juan Gómez Bárcena, que está con nosotros, y su libro se llama Mapa de Soledades. O sea que todo esto es un ensayo en definitiva de algo pues muy profundo en nosotros, que a veces quizá lo tratamos de una manera, bueno, pues un poquito sintética. No sé, Juan me mira desde la mesa y ahora vamos con las preguntas hacia Juan. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Recientísimamente
sí.
Llegado.
Recién llegado, sí, pero muy contento de estar aquí.
Bueno,
sí,
pues sí, estupendo.
Casi aterrizado directamente en la mesa. Bueno, es verdad, ¿eh?, que hay pocas cuestiones que sean tan íntimas como colectivas como es la propia soledad.
Claro, porque bueno, tiene que ver precisamente con cómo nos relacionamos con los otros o con cómo no nos relacionamos y al mismo tiempo cómo interactuamos con nosotros mismos, porque la soledad, bueno, hoy día se insiste mucho en la soledad no deseada y mi libro, por supuesto, también habla mucho de eso, pero también la soledad puede ser beneficiosa, también puede ser un momento luminoso de introspección, de conocerse a uno mismo y a veces es difícil descubrir dónde está ese límite, ¿no? Hasta dónde debemos relacionarnos con los demás, hasta dónde debemos ceder a nuestro deseo en ese sentido y hasta dónde debemos también procurarnos un espacio para nosotros.
Sabemos de muchas personas que han sido y son célebres y imaginamos que tendrá mucha gente alrededor y por lo tanto pues pocas veces podrán experimentar la soledad, pero ya hemos escuchado también a muchas de esas personas decirnos que se han sentido solos en muchos momentos, aún también rodeados de mucha gente, ¿no? Esa soledad tan acompañada, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, mi libro, como decías, propone un mapa por diferentes paisajes y uno de ellos es Cumbre, que es bueno, hablo de los alpinistas, pero también hablo metafóricamente de aquellos que han llegado tan arriba que están solos. De pronto miras a tu alrededor y no tienes a nadie a quien puedas mirar horizontalmente. Puedes tener fans, puedes tener sirvientes, digamos, pero es muy difícil encontrar a alguien que de alguna manera ocupe ese mismo lugar jerárquico que tú. Y en ese sentido puede llegar a ser muy solitario y terrible. Y de ahí también muchos casos de drogadicción o de determinadas enfermedades mentales, en cantantes, por ejemplo, que quizás son los que más viven esto.
Sí, a alguien le habrá sorprendido, por ejemplo, saber que hablas en el libro de personajes como Miley Cyrus, ¿no? Que son artistas que les vemos, pues como dices, muy exitosos, ¿no? Pero que en ocasiones seguramente se sientan solos. No sé si eso hace que muchas veces solamente se... o dé la sensación de que solamente se relacionan con gente que tiene igual de éxito, ¿no? Que dices, jo, es que parece que solo son endémicos, endogámicos, solamente entre ellos, ¿no? Y dices, bueno, es que igual así se sienten menos solos ahí.
Claro, y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando se establece una jerarquía o una simetría de tal tamaño, es muy difícil relacionarse con una persona que no esté en ese mundo, ¿no? De alguna manera, se sienten siempre mirados como personaje, no como seres humanos. Y lo que necesitamos es no tanto estar en compañía de la gente, sino sentirnos mirados y apreciados por la gente, pero sobre todo ser tenidos por lo que verdaderamente somos. Y claro, el personaje público sabe muy bien que no lo estás mirando como ser humano, lo estás mirando como personaje público.
Total, es cierto. Sí. La manera en la que socialmente nos hemos ido organizando desde las cavernas hasta aquí también tiene mucho peso en cómo es la soledad, ¿no?, de esos grupos humanos.
Sí, porque en realidad lo que creo que queda claro es que somos animales sociales, los niños, los bebés necesitan cuidados desde la más tierna infancia y por lo tanto a veces me ha parecido un mito un poco absurdo esta idea de buscar cuál es el estado de la naturaleza, cómo éramos antes de la sociedad, porque no había un antes de la sociedad. El ser humano siempre ha sido social y en ese sentido tenemos que considerar que la relación con los otros, más allá de ser un posible placer, es algo tan necesario como respirar. A veces uno no siente que está necesitando al otro, pero lo necesitamos realmente. Y puede tener mucha repercusión en la salud mental, en la satisfacción, aunque, como digo, no siempre se identifica bien.
Hablas también de la estupenda historia de la ballena de los 52 hercios, que nadie puede responder porque nadie encuentra otra ballena, lógicamente, trabaja esa frecuencia, ¿no? digamos, para poder responderle. ¡Qué historia tan terrible!
Sí, es una historia muy interesante, ¿no? Porque efectivamente lleva 35 años esta ballena intentando comunicarse, no lo logra. Pero lo que más interesante me parece del caso, porque en realidad nosotros no sabemos si esta ballena se siente sola o no, no sabe, quizás hasta viaja en una manada y, bueno, no le escuchan, pero no pasa más que eso. Pero lo que me ha parecido interesante es cuántos millones de personas en vídeos de YouTube, en chats, en diferentes lugares, están compartiendo la historia de la ballena, diciendo que se sienten identificados, llorando incluso por la historia de la ballena, lo cual a mí me revela hasta qué punto mucha gente no se siente en sintonía con su entorno. Para mí, el caso de la ballena es un ejemplo de la soledad sintónica, de no estar en la frecuencia, de no estar en la onda, a lo mejor estás rodeado de gente, pero no sientes que hablen en tu frecuencia.
Y gente que la finge, ¿no? O que intenta fingir esa misma frecuencia del compás social que ve a su alrededor, sabiéndose un intruso casi, ¿no? En ese idioma.
Yo diría que todos lo intentamos un poco, todos estamos intentando adaptarnos a la melodía, o a lo que creemos que es la melodía, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, realmente, a pesar de lo mucho, o sea, tú puedes lograrlo, pero hay una parte en la que tú sabes que se están relacionando con tu máscara, no contigo. Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy interesante esta idea de la sintonía, por eso me centré en la ballena, porque me parecía que podía ser una buena metáfora para algo que nos pasa a los humanos. A los animales, ¿quién sabe lo que les pasa? No podemos saber cuáles son sus emociones.
Aunque alguna vez vemos alguna ballena, no sé, pero belugas yo he visto en algún centro, ¿no?, de zoológicos, y que dices, no puede ser, yo no sé qué se le pasa por la cabeza, pero esto no puede ser bueno
para
nadie.
Pero sufrir sufre, sí. Sí, el sufrimiento yo creo que no nos pasa desapercibido, pero ya sentimientos más complejos, ¿no? Se siente sola. Bueno, yo creo que nos gusta ver a los animales como lo más parecido a los humanos y en ese sentido nos gusta pensar que viven la soledad como nosotros, pero quién sabe, igual la viven mejor o peor o quién sabe lo que viven.
Es verdad que hay muchas personas que al final se sitúan en la vida en un lugar donde no tendrían que estar porque les hace sufrir y lo que sea, pero están así acompañadas, ¿no? Y tendrían que salir de ahí ante el temor de que nadie les acompañe, aguanten.
Sí, el mejor, ¿no?, solo, ¿no?, que mal acompañado.
Sí, sí, ¿no? Creo que muchas veces intentamos, bueno, creo que lo que revela es lo importante que es el peso del grupo, lo importante que es el peso de la compañía. Todos hacemos sacrificios para la sociabilidad. De hecho, diría que el sacrificio es siempre necesario, en mayor o menor medida, para tener, bueno, una buena dinámica social. El problema es cuando ese sacrificio es demasiado grande y, sobre todo, compromete nuestra identidad.
La parte más dura de la soledad yo creo que nos la encontramos a veces en el informativo, cuando oímos hablar de algún anciano que ha fallecido solo, que nadie se ha dado cuenta hasta días después, incluso esa vejez sola de ese aitá o esa ma que llama, no venís a visitarme, me siento solo, ¿por qué no venís? Esto nos pone los pelos como escarpia y dice bastante de nuestra sociedad, ¿no? Es igual la parte más triste.
Sí, sobre todo habla de una sociedad que cambia muy deprisa, que se ha rejuvenecido, no siempre en el buen sentido, y que frente a sociedades antiguas donde la tradición tenía un valor, para nosotros no la tiene. Más bien tenemos la idea de que lo antiguo está siempre obsoleto y que tiene que cambiar. Entonces las personas mayores están fuera de onda de nuevo, ¿no? No tienen nada que aportar desde esa perspectiva, desde una perspectiva en la cual la tradición es siempre una historia de las cosas que caducaron, ¿no? Si lo vemos así, entonces, ¿qué papel puede tener alguien de la tercera edad? Y claro, si además vivimos en ciudades masificadas, si además tenemos mucha prisa, si además trabajamos muchas horas y llevamos vidas precarias, es muy complicado tejer lazos incluso con los ancianos a los que queremos. y con los que querríamos relacionarnos, pero en muchos casos la propia dinámica de vida nos aleja de las personas a las que queremos. Y en ese sentido creo que tienen que atajarse muchas cosas en la forma en la que vivimos.
Sí, pues qué interesante lo que nos está contando Juan Gómez Bárcena. Más lo será este libro Mapa de Soledades, que tiene muchísimas ubicaciones de lo que es nuestro humano territorio. Y bueno, pues desde aquí lo recomendamos y te agradecemos, Juan, que este ratito hayas estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias por la invitación.
Hasta la próxima.